Bueno, estamos en comunicación con el juez Gabriel Vitales, juez de garantías de Lomas de Zamora, aquí en Radio Nacional, junto a Gustavo Campana y Claudio Leverón, y lo saludamos. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de una causa pendiente, que es el nombre del programa, ¿no? Doctor, usted esta semana declaró en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia. ¿Qué le sucedió a usted exactamente, si no me equivoco, en el año 2017, cuando fue visitado por agentes de la anterior gestión de la Agencia Federal de Inteligencia?
Sí, esta semana, luego de la declaración del juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, la Comisión Bicameral de Inteligencia me cita a declarar y yo acompaño diferentes denuncias que fueron presentadas ante la Suprema Corte de Justicia en los últimos años y algunas sentencias que justamente abordaban el tema con respecto a la situación del Departamento Judicial de Loma de Zamora. Y a raíz de haber tramitado, tanto primero en Lomas y después en Avellaneda, causas relacionadas en un principio con Barras Bravas y luego de alguna manera redireccionada hacia otros espacios más afines con las cuestiones políticas que con el objeto que tiene la causa.
¿Quiénes lo visitaron en su despacho y qué le pidieron concretamente?
No, ese es el punto final de toda esa primera parte de la historia. Nosotros tramitábamos causas que investigaban Barras Bravas en el año 2017 y en el 2018 empieza de alguna manera a torcerse ese fin procesal, ese objeto procesal, y el Ministerio Público Fiscal empieza a incluir elementos que de alguna manera cambiaban el objeto de la causa, que era apuntarle específicamente a Hugo y Pablo Moyano. Y en agosto del 2018 se presentan los agentes de la Agencia Federal de Investigaciones trayendo lo que ellos habían recabado como pruebas a pedido del Ministerio Público Fiscal para llevar adelante la detención de tanto de Hugo como de Pablo Moyano.
¿Es cierto, doctor, que en ese momento estos agentes de inteligencia de la gestión de Mauricio Macri le llevaron una resolución que usted debía firmar?
No, un requerimiento. Lo que llevaron ellos fue el requerimiento fiscal, o sea, un borrador avanzado de las pruebas que había del pedido fiscal para que yo resuelva ese pedido fiscal. Creo que en el caso de Luis Carzoglio, con él fue un poco más grave la situación, porque no solo por las manifestaciones que hicieron, sino también porque creo que a él le llevaron la resolución, digamos, lo que sería más grave todavía, digamos, ¿no? Pero siempre, digamos, con inclinando o cambiando la investigación, digamos, ¿no? O sea, era para hacer, si se quería investigar esos puntos que ellos traían, que eran tal vez materia federal, que eran materia de capital o que eran materia de una nueva investigación, bueno, tendría que haber sido en otra causa, no en la que estábamos investigando nosotros.
Algo que usted le respondió, ¿verdad? Porque hubo una especie de gestor, de nexo entre estos agentes y el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.
Exactamente. Había gente que colaboraba del Ministerio de Seguridad Nacional en la Fiscalía y que trabajaba allí. Y que, bueno, funcionó como nexo para hacer esa presentación y para justamente avanzar sobre esos nuevos objetos que ellos habían planteado como necesarios, ¿no?
Bueno, repasemos, porque para las personas, los oyentes que nos están escuchando de Ushuaia y de La Quiaca en este momento, es importante remarcar este contexto. Usted dice que el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y la Justicia de la Provincia de Buenos Aires trabajaba enlazada con el Ministerio de Seguridad de la Nación y que agentes de inteligencia que dependen directamente del Poder Ejecutivo Nacional de entonces, le pedían la prisión de Hugo y Pablo Moyano en una causa que usted consideraba que no había prueba suficiente, ¿correcto?
En realidad no que no había prueba suficiente, sino que peor aún te diría que es en realidad traían elementos, para ser concretos, y como bien lo dijo usted, para que entiendan todas las personas de una punta a otra, nosotros estábamos investigando los ilícitos que podrían llegar a surgir de banderas, de negocios de zonas liberadas alrededor de la cancha y de relación de la policía, los puestos de comida, etcétera. Y estas personas lo que trajeron fueron transferencias bancarias, cuentas en Liechtenstein, fideicomisos que no tenían nada que ver con la causa. Era otra causa totalmente distinta, otra situación totalmente distinta. Ni siquiera hablamos de cuestiones de prueba.
¿Qué le pasó cuando usted se negó a darle curso a este pedido del Ministerio Público?
Y bueno, eso lo seguimos viviendo, digamos, ¿no? Porque a raíz de esa situación he sido objeto de espionaje, de sumarios administrativos, de denuncias de estos fiscales, denuncias de la Procuración, dos pedidos de juicio político del Procurador. Realmente una situación bastante compleja, pero, digamos, no me arrepiento de haber hecho en ese momento, ¿no?, agosto del 2018, o sea, en contra de los intereses del gobierno en ese momento, algo que no se correspondía con la ley.
Doctor, ¿cómo le va? Claudio Lebroni nos saluda. ¿Usted hace cuánto que es juez?
14 años que soy juez y hace más de 20 que trabajo en el Poder Judicial.
Hace más de 20. ¿Su caso es parecido al de Carzoglio, de alguna manera, en términos de presión política o judicial? ¿Usted ha observado esto con anterioridad? ¿Recogió antecedentes? Porque la verdad que uno va sumando elementos como lo que usted está aportando, como lo que denuncia Carzoglio también, un juez que le sentaron a personas ahí y le dijeron lo que tenía que hacer de una manera. Pero ¿tiene antecedentes de esto o esto es inédito, por lo menos en la dimensión que se dio en los 4 años de gobierno de Macri?
Yo, esto fue la primera vez que me pasó y la única vez que me pasó. No sé otros magistrados, conozco la historia de Carzoglio porque hablamos de la misma causa, claro. La causa, luego de haber denegado esas detenciones, a los días la Cámara resuelve que tiene que intervenir otro juez de Avellaneda, Carzoglio, por una cuestión de competencia, de territorial, digamos, que era en Avellaneda, lo que se estaba investigando, entonces la envían para allá y en menos de 15 días Luis Carzoglio sufre hechos de la misma magnitud, digamos, ¿no? Uh-huh. No sé, en la justicia de la provincia de Buenos Aires realmente no he escuchado situaciones así de tal expresa situación, ni de requerimientos, ni de situaciones, digamos, ¿no? Realmente peligroso, me parece, ¿no? Peligroso porque, digamos, habían surgido hace años atrás una serie de modificaciones en lo que significa todos los servicios de inteligencia y de alguna manera transparentar ese tipo de actividades y bueno, digamos, y esto justamente no se condice con ese tipo de reformas. De hecho, apenas asumió la interventora en el 2019, tengo entendido que lo primero que hizo, porque lo vi el oficio, es mandarle un oficio a la Fiscalía General y al doctor Escalera diciéndole que la AFI no iba a trabajar más con la Fiscalía General de Lomas porque tenía otro tipo de objetos según la ley de inteligencia.
Doctor, para finalizar, usted realizó una serie de denuncias penales con respecto a estos acontecimientos, ¿verdad?
Yo hice en un primer momento una denuncia penal con respecto a la desaparición de unos audios en una de las investigaciones que estábamos llevando, y yo hice con respecto a estos hechos y a este tipo de situaciones denuncias en la Suprema Corte de Justicia para justamente visibilizar y plantear, digamos, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en el departamento judicial y en todo caso esperar la respuesta institucional para ello.
Y cuando hablamos de la procuración, hablamos de específicamente del procurador provincial Contegrán.
Exactamente.
Que sigue en su cargo.
Sí, sí.
Bueno, doctor, le agradezco muchísimo esta comunicación con Causa Pendiente aquí en Radio Nacional, que tenga buenos días y ha sido muy amable.
No, les agradezco a ustedes.
Hasta siempre.